Hoy vamos a hablar de la mujer como ayuda idónea. Va a ser una especie de introducción porque vamos a tener algunos temas más. Y como decíamos, estamos sobre asuntos simples, pero que son fundamentales en cuanto al diseño de Dios, en cuanto a la familia y su propósito. Ahora, cuando hablamos del diseño o el rol de la mujer, en nuestros días, adaptarse al modelo bíblico es bastante impopular, ¿sí? Parece que nuestra sociedad mudó más o menos desde el año 60 del siglo pasado y tomó un giro que pocas generaciones habían visto, el caos y la rebelión contra Dios, especialmente en el rol y el papel de la mujer. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que exaltar la visión bíblica del papel que Dios le da a la mujer en la infalible palabra de Dios, ¿sí? Porque no existe, y esto es bueno que nosotros comencemos a saberlo, no existe ninguna religión o sistema de filosofía o pensamiento, incluido el ateísmo o el feminismo, que exalte a las mujeres como lo hace el cristianismo bíblico, ¿sí? Explicar las altas profundidades de la verdad de Dios en cuanto al rol de la mujer traerá dignidad, seguridad y propósito en el corazón de nuestras hermanas. ¿Sí? Es muy probable, podríamos decir con toda certeza, es seguro que si nuestras hermanas entienden y obedecen el propósito que Dios ha establecido para ellas en las Escrituras, van a tener una vida grandemente bendecida. Pero también, como veníamos diciendo, el ataque actual de la cultura y de ciertos sistemas de pensamiento, ciertos sistemas sociales, educativos y movimientos altamente promocionados en nuestra generación han desfigurado gravemente la belleza, la dignidad, el poder y el servicio de la mujer. Las falsas doctrinas a las cuales se enfrentan nuestros hijos, nuestros jóvenes y nuestra generación han traído una falsa llamada a la libertad femenina que ha desembocado en una esclavitud en la mujer de nuestros días. Como resultado de cambiar la belleza del diseño de Dios por la rebelión instigada por Satanás en la mente de las mujeres, encontramos que las mujeres en nuestros días, buscando la autorrealización y la felicidad, se encontraron con la trampa que surgió en el Edén y esta actitud cínica de la vida ha traído una desilusión profunda en nuestra generación. Encontramos una generación donde los aumentos de divorcios son abismales, donde la homosexualidad crece cada vez más, donde la promiscuidad es el pan diario de los jóvenes y donde estamos viendo cómo esto desemboca en disturbios emocionales y familias desestructuradas, hijos solitarios, mujeres cansadas, agobiadas, abandonadas, llevando los desafíos de la vida muchas veces solas, desdichadas, ¿sí? Resultado de malas decisiones, como decía nuestro hermano anoche, fruto de una mala manera de pensar. Cuando los hombres sacrifican la brújula de la verdad, siempre van a terminar desorientados, heridos, inseguros, confundidos, sin propósito, fracasados, avergonzados, resentidos, desanimados y frustrados. ¿Usted se ha encontrado con personas así? ¿Usted se ha encontrado con mujeres así? ¿Sí? Fruto de haber sacrificado en el altar de la ambición personal, la ambición egoísta, el diseño de Dios para la mujer. Entonces, este estudio, como veníamos diciendo los domingos anteriores, es una gran bendición para nosotros, porque vuelve a traer a nuestras mentes y a nuestros corazones el bendito diseño de Dios para el hombre y para la mujer. Amén. Entonces, en este pasaje, Génesis 1 y 2, comenzamos a ver aquellas cosas que son básicas y esenciales en cuanto al propósito de Dios para la familia y para el hombre. En la medida que nosotros volvemos, hermanos, al diseño de Dios, vamos a encontrar, como decíamos, aquellas cosas que Satanás siempre ha querido robar. Entonces dice Génesis 1:27, que cuando Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces, el hombre como varón y como hembra, sus dos géneros, es una perfecta obra de Dios. Es Dios quien diseñó y estableció que el hombre sería hombre y la mujer sería mujer. No es la cultura, hermano. No es la ciencia, no es la educación la que establece estos dos géneros diferentes. Es Dios en su perfecta y gran sabiduría el que intencionalmente creó al hombre y creó a la mujer. ¿Sí? La mujer, hermano, no es fruto de la cultura. No es fruto, la feminidad bíblica no es fruto de que le pongamos muñecas a nuestras niñas. Antes de ponerle muñecas a nuestras niñas, ellas nacen mujeres. Ellas nacen femeninas. Todas sus células son femeninas, como las del varón, todas son masculinas. Sus órganos sexuales son totalmente diferentes al varón. Ella piensa totalmente diferente al varón. Ella siente totalmente diferente al varón, porque Dios la hizo mujer. Su manera de pensar, concebir la vida, sus desafíos, sus sueños, sus anhelos son totalmente diferentes al hombre, porque Dios nos hizo así como una manera de complementarnos y llegar a cumplir su propósito. Y Génesis nos dice que esto es, ¿qué, hermanos? Bueno en gran manera. A veces lastimosamente yo he escuchado a hermanas que dicen, ay, hermano, yo hubiera querido nacer hombre. ¿Por qué? Dios la hizo mujer. Dios en su amor y en su gracia determinó que usted fuera mujer. Y determinó que el hombre fuera hombre. ¿Sí? Entonces la feminidad bíblica no es en ningún sentido una tribalidad, ni mucho menos una maldición, ni mucho menos una carga. ¿Sí? Ahora, claro que la cultura que nosotros vivimos va a querernos hacer sentir eso. Va a querernos hacer desaparecer de nuestra mente y de nuestro corazón lo que Dios ha dicho. Pero entre las mujeres sean más femeninas, los hombres van a ser más masculinos y Dios va a ser glorificado entre nosotros. Entonces vamos a comenzar a hablar del rol de la mujer, especialmente hoy, como ayuda idónea. Hay Génesis 2, verso 18. Hay una frase bien interesante del texto que dice Dios. Mire que esto no lo dice el predicador ni lo dice la iglesia, sino esto lo dijo Dios. Mire que cuando Dios crea al hombre, mire lo que él dice en el 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. O sea que cuando Dios crea al hombre y pone al hombre en el Edén, cuando Dios mira al hombre dice, no es bueno que Adán esté solo. Y dice el pasaje, le haré ayuda idónea para él. ¿Sí? Qué frase, ¿no? Más adelante en el 20 se resalta esta idea. En la segunda parte, después de que Dios pone a Adán en el Edén y lo llena de aves, de animales y de todo el ganado del campo, dice en la segunda parte del versículo, resaltando lo que estamos diciendo, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Se ve cómo Dios resalta la idea? Cuando Dios pone a Adán y mira todas las aves de los aires, todos los animales del campo, Dios dice, no, y entre eso no hay ayuda para Adán. Entonces, la primera referencia, mire, antes de ser creada la mujer, antes de ser puesta para el hombre, la primera referencia que nos da las Escrituras intencionalmente es que la mujer es ayuda idónea del hombre. Es más, ella fue creada por eso, porque el hombre estaba solo. Y como decíamos, entender estos principios básicos, esenciales de la enseñanza que nos da la palabra, es crucial. Mire lo que decía un intérprete de este pasaje. De estas palabras, nada puede ser más claro que la mujer fue hecha para el hombre. Mira lo que dice este intérprete. Cuando usted lee este pasaje en Génesis, en el principio, cuando Dios instituyó la familia, él mira al hombre solo, y él al ver al hombre solo y ver que no era bueno que él estuviera solo, él toma la decisión de crear a la mujer para, con un propósito. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? Que ella sea ayuda idónea para él. Alguien decía, Adán, con todas las bendiciones que Dios le había dado, estaba en el paraíso, hermano. Con todas las bondades y las gracias de Dios, se encontró solo, necesitado de compañerismo. ¿Sí? Ahora, recuerde que Adán había sido creado a imagen de Dios. Y como Dios es amor, Adán era creado con la necesidad de comunicarse. Adán era creado con la necesidad de amar. Adán era creado con la necesidad aún de multiplicarse. Adán era creado con la necesidad de hablar. Y los animales no podían suplir esa necesidad. Su entorno no podía suplirlo. Ni el trabajo que Dios le había dado al hombre podía suplir esas necesidades. ¿Sí? En cuanto a lo que respecta, claro, a lo terrenal, Adán no conocía dónde poder reposar su corazón. ¿Sí? Adán necesitaba algo. Y en ese momento aparece la gracia de nuestro Dios soberano creando a la mujer. ¿Sí? A veces nosotros vemos eso, hombres que uno dice, le falta algo. ¿Qué le falta? La mujer. Está como solo. Está como, sí, uno tiene compañerismo con Dios. Yo recuerdo, hermano, un tiempo en mi vida que yo tenía tanta comunión con Dios. Tenía tantos hermanos cristianos cerca que eran amigos, compañeros en la fe, amigas. Tenía mi familia cristiana, tenía la iglesia y me sentía solo. Yo le dije, Señor, un día en un campamento le dije, Señor, me siento solo. ¿Por qué? Porque Dios puso ese vacío, esa necesidad en el hombre. Porque él tenía el propósito de crearle una compañera. Ahora, la Biblia también enseña, paréntesis, que hay personas que no tienen esa necesidad como un don de Dios. Hombres que no necesitan, que se sienten satisfechos en su vida cristiana solos. Y lo mismo mujeres, ¿sí? Y eso también hace parte de lo que nosotros podemos ver en la iglesia. Tal vez nosotros vamos a hacer unos paréntesis para hablar de la soltería cristiana. ¿Sí? Pero en este caso, en Adán y en muchos de los hombres que hacen parte de la familia de Dios, muchos van a sentir esta necesidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Dios? Verso 21. Resolvió el problema. Él se sentía solo, no había compañero para él, no había ayuda para él. Entonces dice, Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová tomó, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces inmediatamente Dios ve la necesidad de Adán. Dios suple esa necesidad. ¿Cómo? Con la esposa. Dios espontáneamente trae a Eva para que Eva supla, para que Eva sea la compañera, para que Eva sea la ayuda idónea del hombre. Entonces, hoy vamos a hablar de esto, hermanos. La mujer tiene un propósito muy particular en el plan de Dios. Y en estos pasajes ya comienzan a trazarse líneas muy, muy importantes. Recuerde, lo que Dios hizo en el principio, aunque nosotros sabemos que después en el capítulo 3 sucedió algo terrible, que es la caída, nosotros vemos que Dios deja el principio, Génesis, para que nosotros entendamos cuál fue el propósito original y entendamos aún las cosas que Cristo viene a restaurar, como lo veíamos algunos domingos anteriores. Entonces, esta relación del hombre y de la mujer va a ser un aspecto fundamental en el camino de ellos, tanto que el mismo verso 24 nos dice que cuando la mujer se une al varón, sucede algo, dice ahí: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Entonces el establecimiento del matrimonio, si lo podemos así, pone en otra dimensión o rompe de alguna manera la realidad tanto del joven como la mujer y los establece en una esfera de compromisos mayor. Ahora ellos son solo uno. Ahora ellos tienen que abandonar a sus padres y a sus madres. Y ahora ellos tienen que caminar juntos para cumplir el propósito de Dios. Ahora, como hemos visto tanto en el varón, estos aspectos que vemos en Génesis son ratificados en el Nuevo Testamento. Si usted quiere, por ejemplo, puede ir a 1 Corintios 11, verso 8, donde Pablo viene discutiendo aspectos del reino de Dios, aspectos del orden de la iglesia, y en esos aspectos Pablo dice unas frases que corroboran el testimonio de Génesis. Mire lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios 11, verso 8. En cuanto al propósito de Dios con la mujer, dice ahí: porque el varón no procede de la mujer. ¿Sí? Eso lo vimos en Génesis. Fue la mujer que fue tomada de la costilla del varón. Pablo se está remontando a la creación, ¿sí? Sino la mujer del varón. Entonces, ahí Pablo está tomando el argumento de la procedencia para establecer la autoridad. Por eso el varón es autoridad, porque el varón fue creado primero. Y no fue que el varón fue tomado de la mujer, sino la mujer fue tomado del varón, tomada del varón. Por eso el varón representa la autoridad de Cristo, y Cristo la de Dios. Ahora, el segundo argumento que Pablo está usando y que va a usar acá es la finalidad o el propósito. Y dice ahí el verso 9: y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. Sí, nosotros veníamos hablando que el propósito de Dios con el varón es llevar a cabo el reino de los cielos. Y el varón, para poder tener un hogar saludable que dé fruto para la gloria de Dios, él tiene que entregarse por la mujer. ¿Lo enseñamos? Claro, como Cristo se entregó por ella. Pero el hecho de que el varón se entregue por la mujer no quiere decir que la mujer sea la causa principal de la familia. Miren lo interesante. Quiere decir que el varón ama a la mujer y se entrega por ella, no porque ella sea la causa principal, sino porque se entiende que para que el varón pueda ser autoridad y líder, él tiene que crear un ambiente de amor en el hogar, para que ese hogar camine rumbo a un propósito. Entonces, si bien los hombres tienen que amar a las mujeres deben saber que ellas no son el objetivo del hogar. O sea, mi querida hermana, usted no fue creada para que las demás personas giren en torno a usted. Eso es una, eso en la práctica, hermanos, destruye el egoísmo y el egocentrismo que tanto hombres como mujeres tienen. ¿Cierto? Porque a veces nosotros exigimos, es que él tiene que amarme, es que yo, y yo, y yo, y yo, y no se trata de usted. ¿Sí? Se trata de Cristo. Porque el hogar debe girar en torno a Cristo. ¿Sí? Entonces dice ahí, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Y por qué por causa del varón? Porque el varón tiene un propósito, recuerde, establecer y representar el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces la mujer fue creada como la compañera o la ayuda que Dios le hizo al hombre intencionalmente para que juntos puedan cumplir el propósito de Dios. Ahora, esta frase, y aquí comenzamos ya a ver un poco el rol de la mujer. Y es bueno, mi querido hermano, que usted no se escandalice, ni usted, mi querida hermana, se escandalice, porque estas ideas las odia el mundo. Estas ideas las odia el diablo. Y también podríamos decir, estas ideas las odia la carne. ¿Sí? Y es muy probable que cuando usted esté escuchando eso, usted comience como... Pero hay una profunda sabiduría y propósito en lo que Dios dice. Dice acá, sino que ella, ¿qué? Sino la mujer por causa del varón. En pocas palabras, esto significa lo siguiente. El marido, en el ambiente del hogar, tiene que ser el centro de los deseos terrenales y hasta cierto punto el regulador de los mismos, y ella tiene que aprender a vivir para él. ¿Sí? No fue él para ella, fue ella para él. El hombre fue creado para mostrar la gloria de Dios y la mujer para estar subordinada a él y solo a él, como su ayuda y adorno. ¿Usted ha escuchado ese verso en cuanto a Cristo? Todas las cosas son de él y para él. Pero también podríamos decir eso en el hogar. La mujer es de él y para él. Cuando una mujer cristiana, casada, no está girando en torno a esta dirección, está perdida en cuanto al propósito de Dios. ¿Sí? Y es tremendo porque el verso 7 de este pasaje dice así: porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Por eso los varones en medio de la iglesia, cuando oran o profetizan, no se cubren la cabeza. ¿Por qué? Pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. O sea que la gloria del varón es ella. ¿Usted ha escuchado ese lenguaje en el libro de Proverbios? Vamos a leerlo. Proverbios 12, verso 4. Alguien usaba una figura para mirar esta realidad del hogar. Dice así, hablando de que la mujer es para el varón. Él decía lo siguiente: es como si el hombre brillara siendo el primer planeta reflejando la gloria de Dios, quien es el centro del universo moral. O sea, Dios es el centro y es como si el hombre girara siendo el primer planeta que refleja la gloria de Dios. Y que la mujer, aunque deriva igualmente su esplendor de la lumbrera central, quien es Dios, y es gobernada por su atracción, aún así ella es el satélite del hombre. Gira alrededor de él, lo sigue en su curso y le sirve. ¡Qué buena alegoría! ¿Sí? ¡Qué buena alegoría! Dice Proverbios 12, verso 4, hablando de que la mujer es la gloria del hombre. Dice, la mujer, pero aquí le añade una cosa, virtuosa. O la mujer llena de virtud, llena de Dios, llena de sabiduría, llena de Cristo, en Dios, en el propósito de Dios. ¿Cómo es ella? Dice, ella es corona de su marido. Más, pero la mala como carcoma en sus huesos. O sea, póngase a pensar en esto, porque aquí hay Proverbios, tiene ese lenguaje que en una frase corta muestra dos aspectos totalmente opuestos. Por un lado muestra la virtud de una mujer, pero también por el otro lado muestra la deficiencia en una mujer. Si nosotros estamos diciendo hasta este punto que el propósito principal, póngame cuidado en esta idea que es bien importante, el propósito principal de la mujer es ser ayuda idónea del varón y vivir para el varón, agradando y dándole gloria a Dios de esta manera, también podríamos decir que el peor pecado y la mayor negligencia de una mujer es vivir en contra de su mayor propósito. ¿Sí? Si el mayor o el primer aspecto fundamental de Dios para la mujer es ser ayuda del varón y vivir para él, podríamos decir que la mujer que no está haciendo eso está atentando totalmente contra su llamado como mujer. La mujer que lo hace, como lo dice aquí, virtuosa, es corona de su marido. ¿Qué es la corona? La corona es el sello de la autoridad de un rey. Es el símbolo visible de quien ostenta una gran autoridad. Y es como que cuando Dios puso a Adán en el Edén y le dijo, represéntame como un embajador y un rey aquí en la tierra, llegó un momento que Dios vio que era necesario que ese hombre fuera coronado. Y la corona que Dios le dio a ese hombre fue la mujer. Como un sello de restablecer la autoridad del varón. Y ¡qué misterio, hermanos! ¡Qué misterio, cierto! Pablo dice esto, grande es este misterio, porque este misterio no solo habla del varón y de su esposa, este misterio habla de Cristo y de su iglesia. El gran varón y la gran esposa, reflejados en hombres y mujeres como nosotros. Cuando usted ve una esposa que ama, que vive para cumplir lo que Dios le ha dicho en el ambiente del hogar, usted está viendo la corona visible del varón. ¿Sí? Nosotros ya no somos como aquellos reyes antiguos que tenían grandes coronas físicas. Nuestra gran corona es nuestra esposa. Nuestra gran vergüenza es nuestra esposa. Porque así como dice, la mujer virtuosa corona a su marido, también la mujer necia, dice ahí, más la mala como carcoma en sus huesos. Osteoporosis, le llaman a ella de cariño. Como una enfermedad que está debilitando los huesos. Es como algo que chupa, mata, debilita, enferma. ¿Sí? Por un lado, la mujer sabia fortalece, es gloria a su marido. Por un lado, la mujer necia es como una enfermedad. ¿Sí? La mujer prudente, que entiende el propósito de Dios, es una corona silenciosa pero gloriosa de la autoridad del marido. Pero la mujer necia es como una enfermedad que lo opaca y lo destruye. Hay hombres que usted los ve y ellos tienen alegría, ellos son hombres que no se avergüenzan de tener una familia, ellos hombres que caminan con la cara erguida. Hay otros que no. Hay otros que están sufriendo una terrible tragedia. ¿Y saben cómo se llama esa tragedia? Su esposa. Su esposa. Las hermanas estarán pensando, ¿cuál seré yo? ¿Seré la tragedia de mi esposo? ¿Seré la gloria de él? Esto es un misterio, ¿no, hermanos? Miren lo que dice Pablo ahí en Efesios 5, verso 22. Efesios 5, verso 22. Hasta ahora estamos comenzando, esperamos que vuelvan los siguientes domingos. Yo vi varias hermanas que no vinieron hoy a la reunión. No debía haber dicho que iba a cambiar con el rol. Dice, Efesios 5, 22. No, mentiras, de pronto no vinieron por otra cosa ahí. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Hermanos, el matrimonio tiene una relación y una esfera de relacionamiento totalmente diferente a otras esferas. Lo mismo pasa con el varón. Por ejemplo, al varón en la Biblia no se le dice, varones, sacrifíquense por todas las mujeres de la iglesia como Cristo se sacrificó por su iglesia. ¿Cierto que no? Se le dice, amad a vuestras mujeres. O sea, la intensidad del marido en cuanto al amor a su esposa es totalmente diferente a cualquier otra relación. ¿Te entiende eso? De la misma manera, la sujeción de la mujer es totalmente mayor a la sujeción que ella puede experimentar en otras esferas. Por ejemplo, una mujer que trabaja profesionalmente en una empresa, ella se tiene que sujetar a sus jefes. Pero esa sujeción es totalmente diferente a la sujeción a su marido. Por ejemplo, aquí hay hermanas que tienen que sujetarse a los ancianos de la iglesia, a las autoridades de la iglesia. Pero esa sujeción es totalmente diferente a la sujeción con su marido. ¿Cierto? Eso lo entendemos. Son esferas diferentes. Y aquí dice Pablo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Ahora el problema es el cómo. Porque las hermanas comienzan a decir, bueno, pero yo tengo que vivir para él. Hermano, pero ¿por qué? Dice ahí, como al Señor. O sea que nuestras relaciones matrimoniales y familiares tienen una esfera mayor de realidad. ¿Qué quiere decir eso? Yo me entrego a mi esposa y debo amarla porque yo reflejo a Cristo sacrificándome por ella, o debería. Y ahora el Señor le dice a la mujer, sujétate al marido como si lo estuvieras haciendo hacia el mismo Señor. Y él explica, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. O sea que bíblicamente el matrimonio, como decíamos hace varios domingos, es un reflejo de un asunto celestial. Matrimonio deficiente es una imagen deficiente de la gloria de Cristo. Entonces nuestras relaciones familiares van más allá de que él sea un buen esposo o ella sea una buena esposa. Vas más allá de tener hogares felices. Nuestras relaciones familiares son la primera expresión, tal vez práctica, de lo que creemos y somos. Entonces, si una mujer es cristiana, se entiende que ella está bajo la autoridad de Cristo, porque eso es lo que significa decir que creemos que Jesús es el Señor. ¿Qué significa? Que nos pusimos bajo su autoridad. ¿Cierto? Confesamos que Él es Señor. O sea, yo me estoy sujetando a su autoridad, a su palabra y a su gobierno. Entonces, el primer reflejo que va a experimentar la mujer al sujetarse a Cristo, quien no ve, es sujetarse a su marido, quien ve. ¿Sí? Tito le añade ingredientes a esta sujeción. No la sujeción, sino el por qué. La Biblia enseña que la mujer debe vivir y estar sujeta a su marido. Tito 2, verso 5. Yo estoy apenas hoy introduciéndome. Dice así, cuando se habla del pasaje que vamos a seguramente a estudiar juntos, sobre lo que se le debe enseñar a jóvenes mujeres casadas en la iglesia, Tito dice lo siguiente, que hay que enseñarles a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Dice ahí, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Por eso Dios quiere que a la mujer cristiana, al convertirse y entender cuál es la voluntad de Dios, ella viva y actúe de cierta manera. Porque la actitud, el amor, la obediencia, la sujeción, la bondad que ella refleja en el hogar hace que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hay muchas mujeres que no entienden esto, y más con el feminismo, porque es que el feminismo llegó a la iglesia. Entonces Jezabel y todo su combo andan haciendo grandes eventos para mujeres. ¿Sí? ¿Y cuál es el tema? Empodérense. ¿Sí? Eso es feminismo en la iglesia, hermanos. Y cuando una mujer se convierte y llega a su casa y de pronto su esposo no es cristiano, y ella comienza a humillar a su esposo, a avergonzar a su esposo, a criticar a su esposo, porque ella se cree más religiosa y más sabia, sin darse cuenta, ella está produciendo aversión en el corazón de él. Porque muchas mujeres, lastimosamente, antes de ser cristianas, eran más amorosas con sus esposos. Eran más sujetas a sus esposos. Pero se convierten y viene la liberación femenina. Pero que es una liberación falsa. Porque nosotros nunca seremos verdaderamente libres cuando nos rebelamos contra los mandamientos de Dios. Entonces, Pablo y Pedro, más adelante también dice que la mujer puede ganarse al varón con su conducta, con sus actitudes, con su amor, con su sujeción. Y yo les digo algo como hombre, siempre, y eso, mire, eso es tremendo, hermanas, y si usted aprende esto, yo sé que el Señor le va a dar mucha gracia. Siempre que uno percibe una actitud irrespetuosa, siempre que uno percibe una actitud de grito, de carne en su esposa, aunque ella venga a decirle algo con toda verdad, el corazón y los oídos del hombre se cierran. ¿Por qué? Porque innatamente el hombre fue creado para tener autoridad. Y cuando él siente que esa autoridad es irrespetada, él se cierra en su corazón. Yo un día leyendo una estadística que hicieron sobre infidelidad en pastores. Eso no fue en otros ambientes, sino infidelidad en pastores, adulterio. Decía que la mayor característica por la que el hombre cayó en adulterio con una mujer, no era ni siquiera que la otra mujer fuera más atrayente. A veces era más fea que la esposa. Pero entonces, ¿por qué el hombre caía en adulterio? Porque la otra mujer, muchas veces, a veces una mujer de la iglesia o de otro, manifestaba constantemente un espíritu de admiración hacia el hombre. ¿Sí? ¿Qué cosas, no? Porque la mujer, al sujetarse, ser bondadosa y admirar, reconocer, estimular al varón, el varón va a abrir su corazón hacia ella. Sea su esposa, terrible, o no. ¿Sí? Y a veces las mujeres, queriendo hacer más en su carne y falta de sabiduría, lo que causan es cerrar el corazón. Van contra el diseño. Entonces, cuando la mujer no es sabia y cumple su propósito, ¿qué puede suceder? La palabra de Dios es blasfemada. Y Dios quiere, como lo dice ahí el verso 10 también, hablando de otros roles, pero que sigue con la misma idea Pablo, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, mire lo que dice aquí este pasaje, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces la mujer, con su vida y en sus relaciones familiares, ella puede o traer blasfemia a la palabra o adornar la doctrina. ¿Sí? Qué bueno sería escuchar a un hombre incrédulo, a un hombre que no tienen temor de Dios, llegar y decir, oiga, hermano, pues a mí no me gusta la iglesia, no me gustan los cristianos, pero ¿cómo cambió mi esposa cuando conoció a Cristo? A esa mujer cómo ama. Esa mujer cómo cuida del hogar, cómo cuida a los hijos. Mira cómo me trata, hermano. Yo cuando llego a mi casa me siento como un rey. ¿Sí? Hay hombres que uno dice, hermano, va para la casa. Y yo, hermano, es que no quiero volver. Qué terrible, hermanos. ¿Sí? Entonces, el deber principal que vamos a ver hoy, que estamos viendo hoy, es el deber de la mujer de vivir para, como ayuda idónea del varón. O sea, ella fue creada para dar bienestar al hombre y que el hombre cumpla los propósitos divinos. Entonces, en resumidas palabras, ella debe ser la compañera y amante fiel del varón, en quien el hombre encuentra con quien estar mano a mano, ojo a ojo, labio a labio y corazón a corazón. Ella es quien debe ayudar al varón a soportar las preocupaciones del diario vivir. Ella debe ser su mejor compañía. La dulce melodía debe ser su voz. Sus sonrisas deben ser la alegría del corazón del varón. Su compañía al regresar de los apresurados días, la mejor compañía. El papel y la misión de ella es, en las horas de privacidad, ser aquel lugar donde él encuentra consuelo, alegría, consejo. Es quien descarga las preocupaciones del varón, es quien aligera su carga, es quien se pone hombro a hombro para que él cumpla su propósito. Es quien escucha cuando él está angustiado, es quien habla con palabras pacíficas para aquietar su corazón. Ella es como un ángel que Dios ha puesto en su compañía. Su amor, su afecto, su trabajo y su diligencia la deben a llevar a ser su compañera fiel, su confidente, su amante, su esposa. Es el propósito del Dios para las mujeres. Hermana, usted como mujer, si ha sido llamada al matrimonio, no es para vivir una vida egoísta. No es para, como mujer, cuando el mundo le dice, mira, sé exitosa en el ambiente profesional, sé exitosa en el ambiente académico, sé exitosa en los negocios, eso es un engaño. El verdadero éxito es cuando usted encuentre su vida en el propósito de Dios. ¿Sí? Es tanto, hermanos, que mire lo que dice Proverbios y Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés 9, verso 9. Dice, esto es tremendo, hermano, porque cuando uno mira esto, uno puede entender la bendición del matrimonio. Eclesiastés 9 dice, goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida. Mira lo que el Señor está diciendo por Salomón. Todo lo que vivimos, hermano, todo, dice Salomón, lo que vivimos debajo del sol es vanidad de vanidades. ¿Sí? Eso dice Salomón. Pero entre todas las vanidades de vanidades que traen aflicción, tristeza y pesar a nuestro corazón en este mundo caído, hay un gozo que Dios nos dejó. Hay una alegría que Dios nos dejó. Hay algo en lo que podemos disfrutar todos los días de nuestra vida. ¿Cuál es ese gozo? Nuestra esposa. ¡Qué cosa maravillosa!, ¿no? Salomón le dice, mire, todos los días de tu vanidad, todos los días debajo del sol, hay algo que Dios te ha dejado para que tú disfrutes y te goces. Tu esposa. Goza de la vida con la mujer que amas. Ella fue creada para eso. La mujer fue creada para traerle gozo y alegría al hombre. Satisfacción, plenitud, realización. ¿Sí? Imagínese, Adán tenía toda la tierra, todas las riquezas, poseía todo y se sentía vacío. Pero cuando él ve a su esposa, le dice, esta es carne. Yo pienso la alegría que hubo en el corazón de Adán, cómo saltaron sus ojos tal vez al verla. Dijo, esta es. Y el Señor le dice al hombre, goza. Mis hermanas, ustedes fueron creadas para el gozo de sus esposos. ¿Usted entiende eso, hermano? Si la mujer entendiera eso, eso revolucionaría su vida sentimental, su vida sexual, su vida laboral. Chesterton decía, nosotros vivimos una generación donde la mujer se le ha enseñado que es estúpido amar y sujetarse a su marido, pero que es muy inteligente sujetarse y trabajar ante un jefe. ¿Sí? Esa es la estupidez en la que vive el mundo en nuestros días. Proverbios 18, 22 dice, el que haya esposa, yo me acuerdo que la filosofía del mundo dice así. Yo me acuerdo cuando le dije a un tío mío, tío, me voy a casar, y mi tío me dijo, ¿contra quién? Porque el mundo y la experiencia del hombre sin Dios, de verdad el matrimonio a veces, como él mismo me decía, es que el matrimonio es el único lugar donde los enemigos viven juntos y duermen juntos. Claro, porque el mundo, ¿cómo va a experimentar la belleza y el disfrute del matrimonio cuando vive contra Dios? Pero mire lo que dice este pasaje, hermanos. El Proverbios 18:22. El que haya esposa, mire esta frase, haya el bien. O sea, la mujer es el bien de Dios para un hombre. Es la bondad. Dice, y alcanza la bondad o la benevolencia de Jehová. O sea, la mujer es la gran bendición de Dios para el hombre. Hermano, cuando usted le dice, ¿usted qué tiene? Entonces uno comienza, no, pues yo tengo una casita, ya gracias al Señor la pagamos. Tengo un carrito, hice estos estudios, he comprado... No, hermano, eso es vano. Hay gente que tiene eso y se está muriendo en la desdicha. Pero si usted encontró una buena esposa traída por Dios, usted encontró un gran bien. Tal vez uno de los mayores bienes terrenales que usted va a encontrar en su vida. ¿Sí? La mujer, como estamos diciendo, puede ser una fuente inagotable de bendición, pero también lo contrario, hermano. Proverbios 14:1 lo dice. Proverbios 14:1 lo dice. Dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, podríamos decir, yo he usado esta frase hablando de noviazgo. La mujer sabia traída por Dios es la más grande bendición que puede tener un hombre. Pero podríamos decir lo opuesto. La mujer necia traída por el diablo puede ser también la más grande maldición de un hombre. Qué cosa seria, ¿no? O la mujer edifica o la mujer destruye. Entonces, hermanos, vamos a comenzar a ver el rol de la mujer, porque la importancia es grandísima. Hoy vimos que su propósito, ella es ayuda idónea. Voy a terminar con unas aplicaciones, ¿sí? Unas aplicaciones. Yo no quiero avanzar muy rápido porque hay mucha y prefiero ir despacio, pero sí quiero hacer algunas aplicaciones ya entendiendo esto. Mujeres casadas. Primero, la Biblia siempre le habla esto a las mujeres casadas. La dimensión y la responsabilidad de una mujer soltera es diferente. Esto va para las casadas. Una mujer virtuosa, en términos de la palabra y el diseño de Dios, es aquella que se dedica en espíritu, cuerpo y alma a ser la ayuda idónea del hombre que Dios ha puesto a dirigir el hogar. O sea, si usted es casada como mujer, esto es uno de los objetivos principales. Antes que los hijos, antes que la economía, antes que cualquier otra cosa, mi querida hermana, Dios la puso a usted para que sea la ayuda idónea en el hogar. Entonces, según esta realidad, interpretamos que una mujer virtuosa, sabia, es aquella que está detrás de un hombre, orando por él, apoyándolo, amándolo, admirándolo, respetándolo y sabiendo actuar a la sombra de él para coronarlo diariamente. Ese es el propósito principal de la mujer en el hogar. Ahora, la mujer cristiana se va a encontrar con un gran impedimento. Hay otros, pero ¿saben cuál va a ser el gran impedimento para esto? Algo que yo he definido así: el maldito orgullo. El orgullo nunca va a permitir que estas realidades se den en un hogar, hermano. Porque nosotros siempre queremos tener la preeminencia, ¿cierto? Nosotros siempre queremos que gire todo en torno a nosotros. Nosotros siempre tenemos deseos egoístas y propios. Pero Dios comienza en este caso a sacar a la mujer, porque ya no debe vivir para ella, sino para él. ¿Sí? Ahora, no solo la mujer sufre con orgullo eso, el hombre también. Pero hermanas, comenzamos hoy entendiendo cuál es el propósito principal, o lo primero que nos dice las Escrituras. Ahora, a las mujeres jóvenes, recién casadas, o que se están hasta ahora criando en nuestro ambiente, nuestras niñas, nuestras jovencitas, leíamos Tito que es necesario que se enseñe a las más jóvenes. ¿Por qué? Estas cosas, después de la caída, se perdieron. No es natural en el hombre ni en la mujer vivir conforme al propósito de Dios. Lo natural es que nosotros vivíamos en rebelión contra Dios. Entonces las mujeres necesitan aprender eso en nuestros hogares. Nuestra hija, nuestras jovencitas necesitan entender qué Dios quiere de ellas. ¿Sí? Yo a veces pienso en ese sentido que para las jóvenes de la iglesia sería mejor ir a la reunión de mujeres que ir a la reunión de jóvenes. Porque ellas necesitan tener patrones de lo que Dios quiere, no lo que el mundo les ha enseñado. ¿Sí? Necesitamos criar a nuestras hermanas con propósito, hermano. Porque lastimosamente a veces somos cristianos solo en cuanto a orar, leer la Biblia, pero no en cuanto a cómo vivimos. Entonces la mujer es cristiana cuando viene a la iglesia y sale y es toda una feminista radical. No quiere tener hijos, quiere vivir para sí. ¿Sí? Puro feminismo. Porque hay una división en su mente. Ella parece que necesita una reconversión, no solo para ser salva, sino para ser mujer según los términos bíblicos. Entonces no es extraño que nosotros nos encontremos muchos o muchas jovencitas que aunque son cristianas no entienden ni papa de esto, ni les interesa, peor, que eso es lo peor. Para ellas esto es extraño. ¿Por qué? Porque están tan configuradas a la manera de pensar el mundo que esto les parece locura. ¿Sí? Pero recuerde que el mundo ofrece mucho, pero en últimas nunca cumple lo que promete. Recuerde eso, mi querida hermana. Tal vez usted va corriendo tras una ilusión y cuando llegue a encontrar la ilusión se da cuenta que la engañaron y que Dios le decía la verdad por su palabra. Entonces necesitamos que nuestras hermanas entiendan esto porque generalmente hasta uno encuentra cristianas de 20 años. Y un día llegó Salomé a contarme, no, estoy hablando con tal hermana, ¿y qué le dijo? No, la hermana me dijo esto, y cuando uno mira, la hermana de 15 años más feminista que Simona de Beauvoir. No, muchacha, usted estudie, usted sea profesional, usted trabaje, usted tenga sus cosas. Yo le dije a Salomé, nunca más vas a esa casa a pedir consejo. No, yo no estaba pidiendo consejo, ella me dijo, señor, preguntarle. No, la próxima vez reprenda a Satanás. La Biblia enseña que Dios tiene un propósito para ti. Si va a ser la soltería y si va a hacer ciertas cosas, Dios te lo va a mostrar. Si es el matrimonio, es esto y es esto. ¿Tú quieres casarte? Sí. Ah, bueno, entonces es esto y es esto. No te dejes engañar por el mundo, por el diablo, ni por tu carne. Ni por tu carne. Hermanos, en un sentido, hay muchos hogares desintegrados que llegan a la iglesia. Malos patrones. No, es que mi mamá se casó con uno, lo dejó, se fue a vivir con otro, lo dejó y ella nos crió así, ella es así. Esos patrones necesitan romperse. Romperse con la enseñanza. Romperse con el buen ejemplo de hogares sólidos y estables. ¿Sí? Por eso es tan importante que enseñemos estas cosas. Porque de alguna manera encontramos tanto hombres como mujeres que tienen una mente marcada por el mundo. A veces fue su propia familia. A veces fue la educación en la universidad o en el colegio, a veces fue el entretenimiento. Hay muchas maneras, como enseñaba Alberto ayer, en que nuestra mente es formateada. Y nosotros necesitamos quitar esa basura y poner la verdad de Dios. Y no debemos esperar que ella se case para eso. Entre más antes, mejor. Yo le digo a mi hija, no necesitas dar 40 años vueltas en el desierto. Jovencitas que cogen y dan vueltas, y a los 30 años se enteraron cómo era el asunto a volver. No, hermanos. No necesitamos dar vueltas, necesitamos preparar a las siguientes generaciones para vivir estas realidades, tanto con hombres como mujeres. Necesitamos una reevangelización, como decía alguien, así sea su tía soltera, su prima divorciada, su abuelita feminista. Usted necesita sacarse esos patrones de la mente y volver a las escrituras, ¿sí? Jóvenes varones que se quieren casar, Proverbios 31, que es el pasaje donde se nos habla las cualidades de una mujer virtuosa, fue escrita para hombres, no para mujeres. De tal manera que Lemuel pudiera ver alrededor las mujeres y dijera, esta es una buena esposa. Y la mamá de Lemuel le decía, mire, no te fijes en la apariencia, porque vana y engañosa es la hermosura. Entonces, por ejemplo, llega el cristiano que le dice, hermano, pero es que es tan bonita, ¿no la ha visto sus ojos? Entonces uno le va a decir, hermano, ya con lo que vimos hoy, ¿usted cree que esa mujer va a dejar todo y va a vivir para usted? No, entonces no le conviene. Una mujer egoísta, egocéntrica, que viva para sí mismo, es el peor partido que pueda tener un hombre. Si ella solo vive para ella misma, no la tenga en cuenta, porque eso le va a hacer el matrimonio, hermanos, de cuadritos. La mujer es una ayuda, no un problema. Y hay hombres que están sufriendo porque tomaron una mala decisión. ¿Sí? La Biblia dice, Paul Washer decía eso, si usted se casa con una mujer solo por su belleza física, cuando se encuentre con los desafíos del matrimonio la va a odiar. Porque nada le sirve a usted una mujer bonita que no se sujeta, que no cuida de su casa, que no está ahí para sus hijos. ¿Cierto? Esto es también para los hombres. Por eso yo doy gracias, hermanos, por lo que el Señor está haciendo en la iglesia con las reuniones de mujeres. Yo le doy tan agradecido, hermano, porque ya hacíamos tiempo que estábamos orando para que Dios despertara el corazón de nuestras hermanas para poder crecer en el ministerio femenino y en el rol de la mujer. Yo doy gracias al Señor por eso. Pero esto también necesita escucharlo los hombres, especialmente los que no se han casado. Ustedes necesitan tener el perfil de una mujer piadosa y virtuosa. Si quieren tener hogares fructíferos y que den fruto para la gloria de Dios. Entonces aprenda, mi querido hermano. Si a veces uno dice, sí, definitivamente el hombre es el que debe amar primero. Pero ¿será que ella ama de la manera que Dios quiere que ame? ¿Sí? Yo recuerdo que antes en el mundo, sin Cristo, nosotros éramos muy mujeriegos, hermano. Pero en tantas cosas que vivimos, nunca conocimos una mujer que amara. Siempre era la mujer egocéntrica, bonita, que vivía para sí, que tenía... Pero encontraba usted una mujer que usted dice, realmente esta mujer me ama con todo su corazón. Yo le dije a mi esposa, antes de ser mi esposa, antes de ser mi novia, le dije, mire... Dios me llamó a mí para servirle. Eso es lo único que sé ahorita esto. Yo no puedo prometerte que va a darte una casa. Yo no puedo prometerte que voy a darte lo que tú quieras materialmente. Yo lo único que sé es que Dios me ha llamado a servirle. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Un amor que usted vea en esa muchacha, mi querido hermano. Un amor dispuesto a todo. Por la gloria de Dios y por usted. Hay muchachos que están ahí rogándole a la muchacha y rogándole. No, hermano, esa mujer no le conviene. Necesita una mujer que lo ame, decidida a vivir para la gloria de Dios y ser su ayuda idónea. Cuando usted encuentre a esa mujer, no la deje ir tampoco. ¿Sí? Hombres mal casados. Pobrecito. Puede ser, mi hermano, que usted esté casado con una o llegó casado y su esposa no se ha convertido. La Biblia dice que usted debe amar como Cristo amó a la iglesia, y la iglesia no es una buena esposa. Y en algunos casos, hombres casados con mujeres incrédulas, o hombres casados con mujeres cristianas impías, van a tener que aprender la paciencia, el amor incondicional y el sacrificio como Cristo. ¿Sí? No se escandalice por lo que dijimos hoy de la mujer. Tal vez su porción, tal vez por falta de sabiduría en algún momento, será otra. ¿Sí? Consuélese leyendo el libro del profeta Oseas. Ahí Dios muestra el amor incondicional hacia un pueblo rebelde, y tal vez sea su porción en la vida. No, mentiras. Como decía nuestro hermano, tenga fe. El amor puede mucho. Cuando un hombre ama, hermano, se puede transformar a esa mujer. Generalmente, una mujer iracunda, una mujer rencillosa, una mujer rebelde, lo que está buscando es amor. Si el amor, si usted puede hacer del amor su principal causa, seguramente usted va a ganar a su esposa para Cristo. Ahora, cuando usted es casado y de pronto su esposa no es creyente, pero en estos aspectos ella no sabe nada, ella vive totalmente diferente, hay un problema. Generalmente cuando eso lo enseña la experiencia, generalmente cuando uno va a exhortar a su esposa, especialmente en estos aspectos, la mujer no escucha. ¿Sí? Eso va a ocasionar problemas. Entonces, si el hombre es sabio, no se lo va a decir tan claramente. Él debe buscar otros medios, ¿no? Usted puede buscar esto. Si usted mismo personalmente no puede hacerlo, hable con una hermana de la iglesia que de una manera sabia busque acercarse a su esposa y busque discipularla. Váyale, hermana, mira, yo amo a mi esposa, pero ella estas cosas no entiendes. Tú no podrías orar con ella, tú no podrías leer algo con ella. Busque ayuda, hermano. A veces la influencia de mujeres sabias en la vida de una mujer puede ser determinante. Regálele libros cristianos sobre el rol de la mujer. ¿Cuántas veces le ha regalado usted a su esposa un libro cristiano sobre el rol de la mujer? ¿Sí? Anímela a venir a la... Y hermano, si yo me pongo a escuchar la reunión de mujeres, yo digo... Y yo dije, no va a escuchar, pero eso termino escuchando. Y digo, tremendo lo que están enseñando en la reunión de mujeres, hermano. De verdad, lo que yo he dicho acá, eso ha sido un chispazo. Lo que están... Anime a su esposa a sus espacios. Su esposa lo necesita. Sí, haga lo que usted puede hacer como hombre para que ella aprenda estas cosas. Para el bien de ella, de sus hijas. ¿Mm? Y bueno... Señor, nos dé sabiduría a todos en estos aspectos. Amén, hermanos. Vamos a orar. Hoy apenas quería como introducirnos un poco, pero vamos a ir avanzando en la gracia del Señor.